Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo.
Noticiosa madrugada de lunes en la región metropolitana. En primer lugar, un menor de tan solo 16 años resultó baleado por un enfrentamiento entre bandas rivales. Este menor además estaba participando horas antes en el robo de un vehículo de alta gama en la comuna de Huechuraba. Y una vez abandonado el vehículo, se encuentra con bandas rivales y en ese momento es baleado por estos desconocidos. El vehículo fue recuperado y se encuentra en estos momentos en la 54 Comisaría de Huechuraba. Por otra parte, en información también policial, un hallazgo de un cadáver en el sector de Curacaví, Cuesta Zapata, fue alertado por un vecino que en primer lugar vio las llamas y el humo muy cerca de su vivienda, se acercó para poder apagar y mitigar las llamas y se da cuenta entonces de este hallazgo de un cuerpo que se encontraba completamente calcinado con rasgos de haber sido intervenido por terceras personas y además están trabajando carabineros en el sitio del suceso con el equipo especializado del Labocar y también el equipo ECO de la Fiscalía. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir con más información. En este caso, les contamos que la Democracia Cristiana eligió al diputado penquista Álvaro Ortiz como nuevo timonel de la colectividad para el periodo 2026-2028. Los detalles los tiene Andrea Sepúlveda.
El Partido Demócrata Cristiano eligió al diputado Álvaro Ortiz para presidir la directiva nacional durante los próximos 2 años. Con el 63% de las mesas escrutadas y con una tendencia clara, el parlamentario penquista dirigirá los destinos franjistas con Alejandra Kraus a cargo de la Secretaría General, convirtiéndose en una mesa de continuidad llamada a mantener los lazos con la centroizquierda. De los 25.000 militantes convocados a sufragar, menos de 6.000 lo hicieron según los datos preliminares y que deberán ser ratificados por el Tribunal Supremo. El expresidente de la colectividad, Óscar Ramírez, detalló los resultados.
La lista 2, encabezada por el diputado Álvaro Ortiz, tiene 3.785 votos, que equivale al 64,41% de la elección.
Fueron 4 las listas que se enfrentaron en los comicios, encabezadas por Humberto Salas, Álvaro Ortiz, Ana María Luxic y Jorge Díaz, aunque la lucha se mantuvo entre las nóminas lideradas por diputados Ortiz y Díaz.
Luego de conocerse la declaración de la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, por el caso China Mart, su abogado defensor descartó cualquier tipo de vinculación de la parlamentaria con delitos. La información es de Paula Gómez.
En el marco de la investigación judicial denominada China Mart, se conocieron detalles de la declaración que la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, prestó voluntariamente. En su testimonio, la parlamentaria reconoció haber utilizado un fono asociado a la Cámara de Diputados entre los años 2022 y 2024 con el contacto a la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, para consultar sobre una renovación de patente de alcohol y que fue pedida por un empresario chino que ella conocía como Emilio Yang. La defensa de la senadora Cariola le insiste en que no hubo irregularidades ni búsqueda de beneficios personales, reiterando su disposición a colaborar en las diligencias investigativas. Así lo declaró el abogado Juan Carlos Manríquez.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la Fiscalía, que de manera alguna los actos administrativos a los que se puede referir ese informe son actos terminales o decisorios.
Cariola detalló que conoció a Yang a fines de 2021 o principios de 2022, cuando él le envió una tarjeta de Navidad y luego la invitó a un almuerzo personal. La entonces diputada aseguró que desconocía las infracciones del local comercial, como la falta de pago del semestre y decomisos de alcohol.
Vamos con noticias del exterior. El ejército de los Estados Unidos anunció que iniciará un bloqueo de todos los puertos iraníes desde el lunes. horas después de una advertencia similar de Donald Trump tras el fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, que Washington atribuyó a la negativa de Irán de renunciar a sus ambiciones nucleares. El anuncio se produjo pese al cese del fuego de 2 semanas para negociar el fin de la guerra, pero ahora las tensiones se centran en si Estados Unidos puede o no forzar a Irán a reabrir el estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero, a lo que la República Islámica respondió con bombardeos a los intereses estadounidenses en los países del Golfo y contra objetivos en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio al conflicto que ha sacudido la economía global. Desde la mañana con 5 minutos hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura. Está mayormente nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 14 grados de temperatura. Está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Bill Conti con Gonna Fly Now, tema from Rocky, canción de esta gran película. Escucharemos ahora de este compositor estadounidense de origen italiano, nacido un día como hoy del año 42. Estás en el trasnoche de la radio. 3 de la mañana con 10 minutos, estamos haciendo una semana en la radio. El trasnoche en la radio. Nos escribe Esther desde la Florida, dice que estés bien. Grande Mario, aquí José de Ovalle, escuchando tu grato programa, que pases un buen turno, muchas gracias. Hola amigo Chumango, yo súper viví años por allá también en Puerto Natales, los Tirapiedras, nos escriben desde San Pedro de La Paz. Hola amigos, Javier desde Putaendo, literalmente desvelado, dice, acompañándome con el trasnoche, saludos para ustedes. Bien, aquí está todo el equipo del trasnoche a disposición de ustedes, auditores, acompañándolos en esta madrugada. A ver, ya vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Hay una situación muy, muy complicada que ha ocurrido en las últimas horas, que tiene que ver con el hallazgo de una persona calcinada, de un cuerpo calcinado, en la zona de Curacaví. A ver, nos llegó un dato bien temprano, un auditor. Aquí le agradecemos el dato. Nosotros luego rápidamente comenzamos a averiguar con carabineros y con las autoridades, y lamentablemente se dio el hallazgo de una persona fallecida. Primero fue un vecino del sector y luego ya carabineros llegó al lugar y comenzó las labores investigativas, las diferentes diligencias que se tienen que hacer en ese caso. Y hay más datos, ¿sabes? Por eso que estamos esperando a conectarnos con Nicolás Bravo, que nos comentaba que la señal de internet estaba muy mala por el sector. Aparentemente ese lugar tiene esa particularidad. Así que ya vamos a estar conectando con él de esta situación que va a marcar seguramente la jornada noticiosa. Y se las contamos antes, por cierto, a través de Bio Bio La Radio. Este hallazgo, primero un vecino cerca de la zona de la Cuesta Zapata, dice, bueno, hay llamas, vamos a intentar ver qué es lo que pasa, vamos a intentar apagar esto. Y al llegar al lugar se topa con que lo que estaba ocurriendo allí era una persona que estaba calcinada. Es muy fuerte lo que pasó allí, pero es lo que ocurrió. Por lo tanto, vamos a esperar también a ver qué nos dice desde el lugar Nicolás Bravo para comenzar a desgranar un poco la información, saber qué fue lo que ocurrió, a qué hora se habría dado efectivamente este hecho. 3:13. Estamos viendo ya, de hecho, imágenes que fueron captadas por nuestro equipo, imágenes en la ruta, incluso cercanos ahí a la Cuesta Zapata, la comuna de Curacaví, un sector que está bastante oscuro además. Ya estamos contigo, Nicolás, contigo, información del momento, ¿eh? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Sí, es información del momento en desarrollo y realmente muy fuerte, muy impactante. Tú bien lo adelantabas, estamos en el sector de Curacaví, en la Cuesta Zapata, en justamente en la Hacienda San José, etapa 1. Ese es el sector específico donde en este momento se está desarrollando un importante procedimiento policial con participación de carabineros, por supuesto, de su equipo especializado de la Bocar y también del equipo ECO de la Fiscalía. Todo esto por el hallazgo de un cadáver calcinado de un humano. No se ha podido verificar la identidad de esta persona debido a la descomposición del cuerpo producto de la incineración del mismo. Todo esto comienza por un vecino que se alerta de las llamas, se alerta del humo que estaba emanando desde un costado de su vivienda en un sitio Eriazo. Para que la gente se haga una idea, esto es prácticamente en una colina, hay bastante separación entre las parcelas, muchos sitios Eriazos, muchos árboles, muchos roqueríos también. Esto es en una subida. Por supuesto, la autopista está pavimentada, pero sí hay mucha separación entre las parcelas. Es en ese sentido que este vecino entonces se alerta que desde un costado de su vivienda comienza a emanar humo y también llamas. Este vecino, casualmente, según la información que manejo, es un bombero, entonces contaba con habilidades y también con herramientas para poder apagar las llamas. Llegó hasta este punto y es ahí donde se da cuenta que se trata de una persona, se trata de un cuerpo que se encontraba en un estado de descomposición muy avanzado, producto de las llamas. Ya, por supuesto, una vez que se logran apagar, este cuerpo estaba completamente calcinado y es por eso que entonces se desarrolla este importante operativo policial que cuenta con estos equipos especializados que te mencionaba, tanto el equipo ECO de la Fiscalía y también el laboratorio de carabineros que trabajan en este lugar. Se le ha tomado declaración también a este vecino para poder tener los primeros antecedentes, ya que él sería la primera persona en dar con esta víctima que se encontraba completamente calcinada a un costado de la Cuesta Zapata.
Sí, estamos viendo esta situación, estas imágenes donde se logra ver un amplio operativo. Está el laboratorio de criminalística de carabineros. ¿La ruta está cortada, Nicolás?
No, en este momento la ruta no está cortada. Están los vehículos, por supuesto, a un costado. No hay berma, pero hay espacio para que los vehículos, tanto de carabineros como también del equipo de ECO, la Fiscalía, puedan estar apostados acá en esta autopista. Y se siga con el normal flujo de tránsito. Igualmente, a esta hora prácticamente no pasan vehículos, pero no hay autopista cortada en estos momentos.
Bueno, ahora las diligencias están a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros por parte de la Fiscalía. ¿Qué Fiscalía está? Bueno, tú decías Fiscalía ECO. ¿Viste a los equipos trabajando ya? ¿Qué es lo que logras ver ahora?
Sí, los equipos ya están comenzando a trabajar, a periciar el lugar. De hecho, el laboratorio de carabineros llegó solamente unos minutos después de que nosotros pudimos llegar hasta este lugar. Rápidamente se equiparon con sus vestimentas especiales, se están instalando también estos focos móviles para poder iluminar el lugar, ya que como es un sitio eriazo, no cuenta con la mejor iluminación para poder realizar estos trabajos, pero ya se encuentran en este punto que es de, digamos, difícil acceso para el normal tránsito de personas, pero ya se encuentran trabajando en el lugar y también ya se ha tomado, según entiendo, la declaración de este testigo clave, que sería un bombero y también vecino y residente de este punto, quien habría sido la persona que se habría percatado del humo y de las llamas y habría colaborado con sus herramientas y sus habilidades de bombero para poder apagar el fuego, y quien se percata entonces de la presencia de este cadáver completamente calcinado.
Oye, cuéntame una cosa, hay un tema que quería preguntarte porque han aparecido algunas informaciones ahí. La única lesión que tendría este cadáver sería que habría sido aparentemente intervenido por tercero y luego calcinado. Uno podría intuir eso, pero ¿es la única lesión que tiene?
Mira, hay información aún no verificada de manera oficial. Estamos esperando tener la vocería para poder corroborarlo o descartarlo. Es por eso que de momento queremos ser también muy cautos ya con la información. Pero claro, hay signos de violencia extrema también en este cuerpo. Se podría declarar de manera oficial en algunos minutos más por carabineros que este cuerpo podría haber sido incluso atacado previamente de otras formas que el mismo calcinamiento por terceras personas. Lo que sí está claro es que es muy probable que este cuerpo tenga más heridas, tenga más lesiones previas a la incineración misma, pero estamos esperando también la vocería oficial por parte de carabineros y seguramente también del equipo ECO de la Fiscalía para tener toda esa información.
Claro, se investiga entonces el hallazgo de este cuerpo calcinado en Curacaví, en esa comuna, en la zona de la Cuesta Zapata. Esto lo último, Nico, dejándote ahí el tiempo necesario para poder esperar la vocería y esperar lo que diga carabineros. ¿A cuántos metros está aproximado o está alejado de la ruta? Digo, para ver si es que fue utilizado un vehículo, para ver si es que fue llevado por persona, si es de pronto, bueno, va a ser materia de investigación si la persona termina falleciendo allí o antes. ¿A cuántos metros estamos de ahí, aproximado?
Sí, mira, esta es la ruta 78 cuando uno va camino hacia la costa, camino hacia Valparaíso, Viña del Mar. Llega a la salida a Cuesta Zapata y es aproximadamente 3 kilómetros y medio hacia el interior, podríamos decir, hacia la cordillera de los Andes, que se encuentra este punto exacto. Es por eso que no debería haber mayor intervención en la ruta misma, que seguramente en las próximas horas va a comenzar a subir el flujo de vehículos en ese lugar, pero no debería haber mayor problema con la intervención en la ruta misma. Quizás con el correr de las horas y los trabajos en este punto mismo donde nosotros estamos, donde está ubicado este cadáver calcinado, los trabajos de las autoridades y las policías se extienden, es posible que en este punto se pueda cerrar la ruta, cerrar la pista, pero la ruta 78 que va camino a Santiago, por supuesto, y también que va camino hacia la costa, no tendría problemas con la intervención de las autoridades para realizar su trabajo.
Ya, Nico, te vamos a dejar allí en el lugar. ¿Tú estimas que te pueda hablar carabineros allí o ves que esto tiene para larga data?
A ver, van a de hablar, es muy probable que hablen acá. No sé si sea pronto porque los trabajos han iniciado hace algunos escasos minutos, te diría unos 15, 20 minutos. Entonces me parece que la vocería podría tardar un poco más, pero de seguro van a hablar en este lugar. Porque, claro, están los medios de comunicación, están todas las unidades especializadas de las diferentes policías, pero me parece que esta vocería de concretarse será en un rato más.
Ya. Bien, Nicolás, gracias por el completo informe. Volveremos contigo en cualquier momento. Buenos días.
Cómo no, buen día.
Está Nicolás Bravo con esta noticia bastante escabrosa, ¿no? Bastante fuerte, que ocurre aquí en la zona centro de nuestro país, en la región metropolitana, en Curacaví. Se está investigando el hallazgo de un cuerpo calcinado. Apenas tengamos más información, les vamos a estar contando. Nos cuenta también un auditor, antes de seguir avanzando, dice: buenos días, Mario, kilómetro 321, antes de la entrada a Lucero, ruta 5 sur, de norte a sur, esa es la orientación. Poco antes del peaje de Parral, hubo un accidente de un camión que perdió parte de su carga, fruta al parecer, dice. Hay carabineros en la ruta y equipo de trabajo en la autopista. Una pista está cerrada, la pista izquierda está habilitada, es decir, la pista derecha está cerrada. No hay congestión, pero llegar con precaución, nos escribe César, que es Charlie Papa, carguero pesado, que hasta ahora nos manda este dato. Reiteramos, kilómetro 321. Antes de la entrada a Lucero, esta es la ruta 5 sur, la orientación es de norte a sur. Poco antes del peaje Parral, mucha precaución a los vehículos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a los del Maipo junto a Alexis Venegas. Tierrita mía, la vuelta. Ya vamos con nuestro mapa estelar.
Tierrita mía, te seguí en todos tus pasos. Donde quiera que vayas, iré contigo en mi canto. Tierra, tierrita mía, te seguí en todos tus pasos. Donde quiera que vayas, iré contigo en mi canto. Abra las puertas, suba las voces, todas al vuelo en una canción. Abra las puertas, suba las voces, todas como un clamor. Con las dos manos me verás rogando al cielo que me saque de este ensueño del que no puedo escapar. Con las dos manos me verás rogando al cielo que me saque de este ensueño. Todo lo que me has dado, lo atesoré en mi memoria. Sangre, sudor y lágrimas se han quedado en mi historia. Abran las puertas, suban las voces, todas al vuelo en una canción. Abran las puertas, suban las voces, todas como un clamor. Las dos manos me verás rogando al cielo que me saque de este ensueño del que no puedo escapar. Con las dos manos me verás rogando al cielo que me saque de este ensueño del que no puedo escapar. Con las dos manos me verás rogando al cielo que me saque de este ensueño del que no puedo escapar. Con las dos manos me verás rogando al cielo que me saque de este ensueño del que no puedo escapar. Madre de la música, elévame tu canto más allá.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Es el mapa estelar, del trasnoche de la radio. Y estamos con su protagonista, lápiz y papel, el señor Arturo Gómez. Don Arturo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen lunes.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Buenos días.
Siempre un gustazo hablar con usted, don Arturo. Sí,
gracias. Impresionado, sin duda alguna, con el viaje que hizo esta nave espacial a la Luna y después un regreso impecable en el cual se habla, según la NASA, de un retraso de no más allá de 2 segundos de tiempo en el amarizaje después de este largo viaje de 10 días. Es decir, exitoso por donde se le mire. Y además, haciendo participar a todo el mundo, incluso a los más incrédulos, de este viaje desde su lanzamiento y todo su aparato operativo durante esos 10 días que duró esta, digamos, esta tremenda hazaña. Y lo bonito es que el uso de las cámaras en general y de las transmisiones en todos los lugares, tierra, espacio, luna y regreso, todo en primer plano y con unas explicaciones increíbles hechas por personal de la NASA que estaba explicando cada detalle de lo que veíamos nosotros en las pantallas. Así que un éxito total y nos hicieron participar de un eclipse solar visto desde la cápsula Orión hacia la Luna, que estaba en ese minuto tapando al Sol, que estaba al otro lado de la Luna, y se podía ver perfectamente bien la atmósfera solar y estrellas en el cielo. De igual forma como vemos nosotros en un eclipse solar en Tierra, el cielo estrellado con planetas y todo eso, porque el cielo se oscurece casi al 100%. Claro. Y fue realmente una hazaña espectacularmente exitosa.
Sí, ¿no? Hemos visto además que se ha dado algo, don Arturo, que ha sido espectacular, que sin duda es la transmisión en vivo de todo. Pese a que, claro, hay algunos que dicen, bueno, pero se ve mal, etcétera. Bueno, pero la cantidad de material que trajeron desde esa zona se va a revelar pronto y yo creo que ya no queda ninguna duda respecto a los que pensaban ya que no se podía, que no hemos ido a la Luna. Que yo creo que esto despeja muchas dudas, ¿no?
Claro, o sea, es que desde hace muchos años ya no hay duda de que el hombre ha estado haciendo estos viajes al espacio, ya sea con instrumental sin astronautas a la Luna, posándose en la Luna, haciendo lugares nuevos de alunizaje, como es el lado oculto para nosotros de la Luna, es decir, al otro lado de la Luna. Los chinos van muy, muy avanzados en esa materia, y ellos ahí mirando y esperando actuar quizás en los próximos años con una gran hazaña, tan grandiosa como la de los astronautas que fueron a dar este paseíto por la Luna.
Ahora, don Arturo, yo creo que ahora viene la Artemis 3, que va a ser el próximo paso, que será ya pensando en el 2027-2028.
Claro.
Que se supone que ya iba a haber un alunizaje y se espera que ese sea también el precursor de otras naves del proyecto Artemis. Hay que decir algo, sí, hay mucho que se habla de NASA solamente, pero aquí también participaron muchos privados.
Sí, absolutamente, y muchos países y privados, sí. Incluso Argentina tenía un experimento en este viaje que lo efectuaron, pero no sabemos los resultados. Así que, una participación masiva de muchos países y empresas particulares para que todo esto fuera un éxito.
Exacto. Ahora tendremos que ver qué es lo que los avances o el material que se pueda, material fotográfico, que hay algunos ahí que hicieron algún tipo de spoiler, hicieron un adelanto, dicen que es una gran cantidad de discos duros llenos de información y de fotos y de videos de esta cápsula Orión, que realmente fue impresionante. Me tocó estar en el momento, don Arturo, imagínese, en el momento en que estaban rescatando los a los astronautas en esta balsa, que en esta plataforma flotante para poder empezar a sacarlo, me tocó contarlo en vivo. O sea, imagínese la importancia de esto, que probablemente, bueno, esto se va a estudiar en los libros, de historia, en muchos años más. Es algo realmente histórico. Claro. Por eso que los que estamos viviendo esta época, los que estamos viviendo este gran hallazgo, o más que hallazgo, este gran hito, quizá ahora no nos daremos cuenta muy bien de lo que estamos hablando. Veremos que una nave, que llegó, pero probablemente en un par de años más, cuando los textos escolares se actualicen, aparecerá el Artemis 2.
Exactamente. Bueno, sucedió ya con el Apolo 11. Exacto. Y ahora con esta nave, que nuevamente muchos de nosotros estamos dentro de la historia de la humanidad observando en vivo y en directo estas hazañas hechas por el hombre, que son grandes saltos, como decían los astronautas, para la humanidad. Y efectivamente, todo ese material histórico, que necesita muchos meses de análisis. Exacto. Al igual que las observaciones astronómicas, uno hace observaciones astronómicas, pero después vienen grandes grupos de semanas y meses, o años en algunos casos, estudiando y tratando de resolver lo que se observó con los telescopios. Esto, incluso esto, mucho, mucho más, porque son, imagínate, 10 días de observación absoluta, las 24 horas, tomando datos, tanto desde la Tierra, con base en Tierra, como los mismos astronautas en el espacio.
Don Arturo, le hago una pregunta más bien personal. ¿Qué sintió usted cuando vio que se daba ya el dato? Bueno, la NASA lo dijo de una manera, bueno, los estadounidenses tienen una manera bien, y esto es no una crítica, pero ahí se nota cuando hay una transmisión de norteamericanos versus una transmisión hecha por sudamericanos o personas latinas que tienen otra forma de sentir con las cosas. Fue como, ok, muchachos, ahora mismo ustedes son los humanos que han llegado más lejos en el espacio. Y fue bien, bien parco, no fue tan animoso. Pero, ¿qué le pasó a usted cuando se dio cuenta que estos humanos, y estaba siendo presente, habían llegado lo más lejos que ha llegado un ser humano en el espacio? ¿Sintió algo? ¿Usted que se ha dedicado tanto tiempo a la observación?
Sí. Bueno, desde el comienzo, cuando uno veía el cohete posado, lleno de humito que salía ahí de todos los elementos que le estaban inyectando por último a sus estanques, era una incertidumbre atroz, y tratando de que ojalá todo salga bien. Y efectivamente, un detalle que me da la impresión nunca se tocó, pero y yo tampoco lo expresé cuando correspondía en una conexión que hicimos, estos hombres fueron a la Luna y llegaron al sector de la Luna cuando la Luna estaba muy lejos de la Tierra. Estaba en el apogeo, es decir, la distancia máxima de la Tierra a la Luna, y no en el perigeo, la Luna cercana. Uno en estos viajes trataría de ir cuando está el objeto cerca de uno. Curiosamente, la Luna estaba muy lejos cuando fue la llegada de ellos, y como tuvieron que hacer una órbita externa más allá de la Luna, por esa razón ellos decían que eran los seres humanos que habían llegado más lejos en el espacio de todos los anteriores, porque los anteriores con los Apolo llegaban prácticamente a una órbita muy baja en la Luna, y para poder tener un mínimo de distancia entre los astronautas que estaban en la Luna y la nave que estaba dando vuelta alrededor de la Luna esperándolos. Claro. Pero en este caso fue justo al revés, la Luna muy lejos de la Tierra, y además esta órbita que los llevó más lejos aún cuando dieron su vuelta a la parte posterior de nuestro satélite.
Sí, es bien impresionante. Estamos viendo ahí algunas imágenes de... viendo imágenes a propósito de lo que ha sido, de lo que fue la previa, ¿no? Porque todavía queda tiempo para que se revelen las otras imágenes, pero realmente fue impresionante. Y lo que llamó la atención también fue que, y esto es la maravilla de la tecnología, es que nos permitió conectarnos a cualquier hora, porque el streaming la transmisión, si se quiere, a través de YouTube u otras plataformas digitales de la NASA, con el Mission Control Center que estamos viendo ahí, el centro de control de la misión y todo eso, estuvo transmitiendo los 10 días sin parar.
Exacto.
Entonces sí, uno se podía meter a cualquier hora y veía la sala de control, al igual que nosotros acá en la radio, por ejemplo, yo decía, claro, se ve cuando William, por ejemplo, estamos ahí controlando y nos vemos nosotros haciendo el radio. Bueno, es claro, lo mismo, pero en el fondo, en una misión espacial, uno viendo cómo estaban todos controlando, tomando café, algunos muy nerviosos. Claro. Impresionante. De verdad que no hay palabras para describir lo que significó eso.
Sí, y llevaban ese peluche que les iba a indicar a ellos, lo llevaban sobre sus piernas, y ese peluche, que en un momento tenía una cierta gravedad, producto de la gravedad de la Tierra, les iba a indicar a ellos cuándo comenzaba la ingravidez, y el peluche iba a empezar a elevarse solo, así como un estudio de magia, iba a empezar a elevarse solo, y ahí les iba a indicar, en este minuto estamos en el sector de ingravidez, y ahora ya no tenemos más influencia directa potente de la Tierra sobre nosotros. Ahora estamos acá aislados y vamos a empezar a recibir la gravedad de la Luna, que es la que usaron precisamente para dar la vuelta alrededor de la Luna y regresar a la Tierra.
Claro. Utilizaron el campo gravitacional de ambos, tanto de la Tierra como de la Luna, para impulsarse.
Claro. Al final la Luna los tomó y los agarró así con su gravedad y los hizo dar esta vuelta, y luego, como los lanzó hacia la Tierra, ahí empezó a actuar ya la Tierra al 100% atrayéndolo, de tal forma que al final, a la entrada a la atmósfera, que era la otra parte crucial y peligrosa de este viaje, entraron pero a tal velocidad como un meteorito prácticamente, que con ese escudo protector que tenía esta nave famosa llamada Orión, empezaron a descender en su velocidad, porque no entraron con la parte cónica de esta nave, sino que con la parte de la base, que era un escudo grande de 5 metros de diámetro, que era la que estaba resistiendo toda la atmósfera que venía impregnándose de calor, y en un momento tanto calor hizo que los átomos y todos los sistemas de electrones se transformaran en lo que se llama el famoso plasma, que a veces uno escucha el plasma, sí, por aquí, plasma,
bueno, llegó, por allá. Llegó a los 4.000, casi a los 4.000 grados Celsius.
Sí.
Fue muy fuerte. Bueno, decían que el hierro era uno de los elementos que podía mantenerse allí para evitar que se quemara, literalmente, las personas que estaban dentro. Ahora, lo interesante es que esto se fue por medio de algunos propulsores y luego finalmente estos paracaídas. Ellos ingresaron a una velocidad increíble, difícil de poder experimentar o intentar ver qué nivel de velocidad. Estábamos hablando de más de cerca de 40.000 kilómetros por hora.
Claro, sí.
O sea, es imposible. O sea, a ver, la propia Estación Espacial Internacional, decíamos, don Arturo, que era imposible, que menos un poquito más de la mitad, 27.000, ¿no?
Bueno, la Estación Espacial Internacional se desplaza arriba también a una velocidad similar, que son 11 kilómetros por segundo aproximadamente, que es lo mismo, el equivalente a la nave Orión, que ingresó a nuestra atmósfera también de prácticamente 11 kilómetros por segundo, y tuvieron que reducirla, leía por ahí como a 35 kilómetros por hora en el descenso, en la etapa final. Y sí, son velocidades extremas que se ven y se leen en estos viajes espaciales, producto, sí, de la atracción de la Tierra principalmente.
Don Arturo, pasemos a otro tema, ya la segunda parte de nuestra conversación. ¿Cuáles son los eventos astronómicos que vamos a tener, al menos en los próximos días? No todos, porque yo sé que comentado, pero a ver.
Tengo algo muy interesante para el hemisferio norte. A ver. Muy, muy interesante. Nosotros, desgraciadamente, vamos a estar así como en segundo plano, pero dependiendo del lugar de observación que tengamos nosotros acá en el hemisferio sur, vamos a poder también disfrutar de un cometa, porque el anterior lo rompió el Sol, se fue como kamikaze este cometa anterior, descubierto desde Chile hace un tiempo, y el Sol lo despedazó, lo evaporó, y quedó esparcido en el espacio como ceniza, y no tuvimos la posibilidad de verlo como queríamos a su regreso de ese acercamiento solar. Pero el espacio nos está ofreciendo ya a poco más de 3 o 4 días de ese evento un nuevo cometa que ya es visible, ya es visible en el hemisferio norte al amanecer. Así que todos los del hemisferio norte al amanecer tendrían que salir a mirar a simple vista o con un par de binoculares hacia el este, es decir, en el caso nuestro acá hacia la cordillera, hacia Argentina, pero allá en Estados Unidos, en el hemisferio norte, mirar hacia el este nada más, en esa dirección, y hay un cometa, como te decía, visible a simple vista y con binoculares mucho más espectacular. Y lo curioso es que la cola de este cometa es enormemente larga y muy, muy, muy bonita, y con cualquier cámara fotográfica pueden obtener imágenes espectaculares de este cometa.
Ya.
Y nosotros más adelante lo podríamos observar, pero como estamos un poquito lejos del hemisferio norte, no tenemos mucho éxito para las personas en general.
Nos queda claro ahí esto ya se va a poder ver desde qué parte del hemisferio norte, desde el Ecuador hacia arriba.
Sí, con facilidad desde el Ecuador hacia arriba, porque está en una posición muy buena para ellos.
Ya.
Y nosotros acá por la curvatura de la Tierra, como estamos por este otro lado, en esta otra parte de la curvatura de la Tierra, tenemos menos posibilidades y tiempo de observarla. Y los del norte también tienen la posibilidad de ver al planeta Mercurio, Marte y Saturno, ellos tres juntos en el cielo, muy cercanos al cometa. Entonces van a tener una visión muy, muy, muy bonita. Y lo otro es que para la noche del 21-22 de este mes, también para los del hemisferio norte, van a tener una bonita lluvia de estrellas que se llama las Líridas, porque están relacionadas la radiante por donde entran todos estos meteoritos y meteoros en la constelación de la Lira, que también pertenece al hemisferio norte. Así que estos dos fenómenos astronómicos los tienen ellos para ser observados en los próximos días con mucha, mucha facilidad.
Bien, tenemos muy claro entonces lo que se nos viene pronto. Acá nos están preguntando desde Oslo, Noruega, ¿se verá? Pero claro que sí, pues.
Claro, no, del hemisferio norte, todos. Lo único que tienen que ubicarse en lugares sin contaminación lumínica, lugares alejados de las ciudades y con una buena visión amplia hacia el este, que es por donde aparece este cometa. Ya hay cientos y cientos de fotografías publicadas por todos lados, más aún en aquellas revistas y sitios astronómicos donde se ven este cometa, pero con una enorme cola, fotografiados con cámaras celulares, la gran mayoría sin duda alguna puestas en un trípode, porque hay que exponerlas por 1, 2 o 3 segundos para que salga mayor nitidez esas partículas débiles que tiene la cola.
Bien, bueno, don Arturo, vamos a estar muy atentos. La otra semana ya nos vamos a conectar para saber lo que se nos viene la segunda parte ya del mes. ¿Ha pasado muy rápido este mes?
Ha pasado rapidísimo, rapidísimo. Y lo mismo, lo del viaje espacial me llamó la atención, que fue como eterno para llegar a la Luna y después en un 2x3 ya estaban de vuelta. Fue claro. Una cosa muy, muy curiosa.
Impresionante.
Y fíjate que, Mario, tengo una noticia más o menos nada más. Más o menos.
A ver.
No, mira, tú sabes que yo me he estado haciendo, y lo hemos visto en otras ocasiones, algunos exámenes. Pero esa cosa, no hay nada terrible, nada terrible. Es solamente prevención. Hace ya algunas semanas, yo tengo 82 años de edad, bastantes años, pero me siento muy bien, muy bien. Y realizo montones de cosas a diario, por todos lados. No tengo impedimentos. Entonces, yo me hice muchos exámenes y el fin de semana recién pasado estuvimos con los médicos, y cuando ellos escucharon mi forma de vida que tengo, de noche, día, día, noche, 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 día. Dijeron, no puede ser, no, imposible. Usted, por mí, tiene que regular su sistema de sueño.
Claro.
De día, de noche, los horarios de la de los alimentos, porque esto está indicando diabetes. Y todos los que tienen diabetes saben de que tienen que ser muy rigurosos en ejercicios, en sus pautas de comidas, alimentación. Exacto. Y un montón de cosas. Y además le estamos descubriendo aquí que tiene algunos detalles en la tiroides, así que le vamos a dar Eutirox y otras cosas para la diabetes. Ya. Pero como te digo, todo eso es para prevenir.
Ya.
Así que creo, y aquí viene la parte que nunca me hubiese gustado decir, creo como que estamos haciendo uno de los últimos programas, porque voy a tener que regular.
Sí, por supuesto. Sistema. Por supuesto.
Pero sí voy a seguir colaborando con Internet BioBio en la página que ustedes tienen, porque ese trabajo lo puedo hacer de día, pero estas conexiones nocturnas
muy,
me dijeron.
Sí,
no,
sí.
No puede ser.
Pero ¿sabe lo que vamos a hacer, don Arturo? Yo me comprometo a que nos podamos conectar de día y grabar nuestro encuentro.
Fantástico.
Porque yo creo fantástico. Que la gente no quiere perderse el mapa estelar de usted, y menos, bueno, va a tener que descansar, y sin duda que para nosotros siempre ha sido un gustazo poder compartir con usted, que está siempre tan dispuesto a conversar con nosotros, pero le prometo que vamos a continuar.
Sí,
por supuesto que sí, cuente con eso.
Ok, no, es un agrado escuchar eso. Y además, sin duda alguna, si lo hacemos en el día, en cualquier horario, dentro de lo normal de una persona,
porque
yo realmente soy muy, muy anormal en mis horarios, ningún problema, como siempre, hacemos la conexión. Y por último, voy a la radio, porque yo de día puedo salir, de noche no salgo por los problemas de seguridad. Yo antes salía a terreno a observar el cielo, tomar fotos, pero después de que empezaron todos estos problemas, ni a la esquina voy, ni a la esquina.
No se preocupe, vamos a ver la forma de solucionar para usted, para que usted esté lo más cómodo posible, y para que también la gente pueda seguir escuchándole, porque hay muchos que agradecen este espacio para tratar de dilucidar qué ocurre en otras latitudes del planeta y también del universo. Así que
exacto.
No se preocupe, don Arturo, vamos a hacer todos los arreglos para que así ocurra.
Ok, gracias. Y además que es interesante, desde mi punto de vista, tener siempre unas conversaciones sencillas, sin números, sin fórmulas, sin nada, y con un lenguaje que todos entendemos, porque la astronomía es una ciencia que se puede hacer muy sencilla y muy
exacto.
atractiva, dependiendo de el vocabulario que uno utilice.
Exactamente. Don Arturo, no le quiero quitar más tiempo, se va a dormir inmediatamente.
Así es. Ok, bueno.
Muchas gracias, don Arturo.
Gracias.
Siempre
un saludo grande para William, para ti y todos los otros controladores que nos acompañan, y Nicolai, que estuvo más temprano que tú.
Exacto.
Hace pocas horas.
Sí. Un Arturo, bueno, un abrazo grande, don Arturo. Gracias.
Ok, gracias a ti. Saludos a todos.
Chao,
adiós.
Ahí está don Arturo Gómez conversando con nosotros. Siempre es importante la salud, es lo más importante, y sin duda que buscaremos la forma de poder continuar con don Arturo Gómez, nuestro mapa estelar, que es tan importante para este programa, pero sobre todo la calidad humana de don Arturo debe perseverar aquí en nuestro programa, y haremos los arreglos pertinentes para que eso ocurra.
La mirada científica de Arturo Gómez en el trasnoche, el mapa estelar.
Bien, vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, estamos contigo. Se está investigando el hallazgo de un cuerpo calcinado. Esto es la zona de Curacaví, la Cuesta Zapata es el lugar. Nicolás, estamos contigo.
Hola Mario, ¿cómo estás? Efectivamente, reconectamos para actualizar información respecto a este hallazgo de un cadáver, porque hace algunos instantes solamente ha hablado la Fiscalía ECO en voz de justamente la fiscal Carmen Gloria Guevara, quien está a cargo de este procedimiento por parte del equipo ECO de la Fiscalía, y ha confirmado algo que comentábamos de manera preliminar en nuestro anterior despacho, y es sobre la posibilidad de otro tipo de lesiones de este cuerpo que ha sido encontrado y es real, finalmente ha sido confirmado este hombre, porque también se ha podido corroborar que es una persona de sexo masculino. Se encontraba, además, Mario, auditores, preste mucha atención, decapitado este cuerpo y con heridas en sus extremidades. De hecho, la fiscal habló incluso de una fractura expuesta en una de sus extremidades y además se encontraba maniatada y preliminarmente también habría estado envuelta en algún tipo de sábana que cubría este cadáver. Situación realmente impactante, incluso podríamos decir tétrica, la que se ha hallado entonces en este lugar, un sitio eriazo muy cerca de la Cuesta Zapata. Escuchemos entonces mejor en voz de la fiscal Carmen Gloria Guevara, quien es parte del equipo de ECO de la Fiscalía, quien ha entregado ya estos primeros antecedentes.
Aproximadamente a las 23:50 horas se recibe un comunicado de un vecino del sector, aproximadamente un kilómetro de este lugar, que es el kilómetro 2, entiendo, de la Cuesta Zapata, que ven una suerte de amago de incendio, vienen a apagarlo, obviamente, y se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano. Este cuerpo humano, en este minuto, en un análisis bastante preliminar de los equipos especializados, ya OS9, los laboratorios de la OCAR y el equipo especializado Carabineros de Chile de Homicidio, previa revisión nos podemos dar cuenta que se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado y con una de las extremidades con una fractura expuesta. Se encontraría presumiblemente envuelto. Y ese es el antecedente que tenemos hasta el minuto. Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar evidencia en el mismo cuerpo, evidentemente establecer la identidad, el móvil, si el modo operando obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual, y además buscar cámaras, cruces de antenas, qué vehículo pudo haber participado en el traslado o no de este cuerpo.
En las cercanías del lugar, ¿han podido entrevistar a los mismos vecinos que vienen a apagar este, se supone, amago de incendio? ¿Cuáles son los antecedentes que aportan?
Claramente, sí, sí. Se entrevistó por parte del equipo del OS9 al vecino, a uno de los vecinos que derechamente apagó este amago de incendio, y lo único que vio eso. Hay otro antecedente que se habría visto o escuchado, una suerte de vehículo antiguo, pero más antecedentes de esto no manejamos por el momento.
Fiscal, ¿no se han encontrado elementos, por ejemplo, que tengan que ver con líquido acelerante o pertenencias de la víctima?
Aún no, se va a revisar bien el cuerpo porque, como le digo, el estado en que está es un estado que donde hay que ir revisándolo de a poco para no perder evidencia valiosa. Entonces, pueden haber varias cosas, hay que ver exactamente la data de muerte, la causa de muerte, si fue el quemarlo u otra, pero hay que ir con mucho cuidado para no perder evidencias.
Palabra entonces de la fiscal Guevara, quien entrega estos antecedentes, confirma lo que hablábamos de manera preliminar en nuestro anterior despacho. Esta víctima se encuentra maniatada a la hora de este hallazgo, decapitado y además con violencia física en parte de sus extremidades, incluso una fractura expuesta, situación realmente preocupante, muy, muy violenta la que está investigando en estos momentos el equipo de ECO de la Fiscalía y también el laboratorio de Carabineros. Aún continúan las labores de campo en este lugar. Ya se ha logrado entrevistar a algunos testigos que seguramente entregarán antecedentes muy valiosos para poder dar con los responsables de este ataque que termina con una persona fallecida. Aún no se ha podido confirmar la causa de la muerte ni tampoco la data de la muerte, porque si bien el cadáver se encuentra completamente calcinado, no está completamente confirmado que sea esa la causa de muerte.
Sí, una situación tétrica, tú bien lo mencionabas, yo diría casi horrorosa por el hallazgo, pero sobre todo la forma en la que esta persona termina siendo ultimada, ¿no? Ahora habrá que esperar cuáles son las diligencias, pero sin duda que este caso va a dejar alguna. Bueno, yo creo que no hay que normalizar estas situaciones, sobre todo porque hemos visto lamentablemente que hay muchas víctimas que terminan siendo maniatadas, tú decías, bueno, en algunos momentos maletas, en fin, pero acá evidentemente hay algún modo operandi que se tiene que revisar, porque me da la impresión, tú me dirás, sí, de repente conoces otro caso, pero estos sectores de Iriazo muchas veces son precisamente los sectores que utilizan los delincuentes para dejar de lado algún cuerpo o para intentar hacer desaparecer a alguien. Nicolás, ¿estás ahí? Ya, se nos fue el contacto. Aparentemente, bueno, no, nos contaba Nicolás en la previa de que estaba muy complicado el acceso a internet en ese lugar, pero ya volveremos con él seguramente, aunque ya ha conversado con nosotros ya la fiscalía. Así que, a ver, Nico, estamos de vuelta. Lo último, sí, yo te mencionaba que la situación era muy grave y que este lugar es bastante utilizado. No sé si la Cuesta Zapata específicamente, pero si estos sectores Eriazos sí son utilizados por delincuentes o por grupos de crimen organizado para hacer desaparecer, incluso uno podría pensar acá que más que hacerlo desaparecer es dar un aviso, ¿o no? O dar más bien una muestra de fuerza y de brutalidad.
Sí, efectivamente, hemos visto en el último tiempo, lamentablemente, algunos casos de similar connotación y son, claro, este tipo de lugares. Para que la gente se haga una idea, yo estoy en una colina, esto es en una cuesta, es una subida, hay mucha distancia entre cada vivienda, hay mucho espacio eriazo, hay mucho pastizal, hay mucha tierra, hay roqueríos, entonces, claro, son lugares de muy difícil acceso, lugares donde, por supuesto, se puede cometer este tipo de crímenes con cierto tiempo, con cierto espacio, entendiendo todo esto con cierta seguridad. Seguramente estos criminales se sienten con la calma para poder cometer estos delitos sin ser descubiertos. Afortunadamente es un vecino el que termina por encontrar a esta persona lamentablemente fallecida. Pero tú bien lo decías, no hay que normalizar este tipo de cosas, porque si bien vemos delitos cada madrugada, muchos, algunos muy violentos, sin embargo, de esta magnitud, con este nivel de ensañamiento, con este nivel de agravantes a la hora de encontrar a esta víctima, es realmente impactante, sorprende y llama la atención. Seguramente esto va a ser la noticia del día a nivel policial en los diferentes medios de comunicación, y me parece que también en las autoridades, que en el último tiempo también han puesto mucho énfasis en mejorar la crisis de seguridad, y por supuesto que este delito, que si bien se ha visto repetido, no de manera muy, muy ocasional, pero sí hemos visto delitos de similar connotación también en el último tiempo.
Bien, Nicolás, vamos a volver contigo en cualquier momento. Entendemos que ya se ha cerrado ahí un capítulo, al menos hay que esperar ahora las diligencias y ver cuál es el resultado, finalmente la autopsia de esta persona que termina falleciendo, que termina siendo asesinada de manera brutal a esta hora, que se ha encontrado acá en la región metropolitana. Buenos días, Nico.
Muy buen día.
3:58, hacemos el trasnoche de la radio junto a ustedes, auditores. Saludamos a quienes son parte de este programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces. Normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Implemento, o sea, supermercado, el transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta, ya viene nuestro especial del Trasnoche de la Radio. Esta vez con música nacional. Estaremos con Pascual y la Vaca y Fauna. Gran artista. Repasaremos su historia, sus datos y su música aquí en el Trasnoche de la Radio. No te vayas, ya volvemos.
El Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
Bio Bio, la radio. Bio Bio.